Los animales desempeñan un papel clave na nosa sociedade. Influen nas nosas vidas cotidianas, dende los compañeros del yar que nos ofierten amor incondicional hasta los animales de traballo que fueren e siguen sendo aliados en xeres agrícoles. La súa influencia é incalculable. Además, los animales xabaces contribuen al equilibrio de los ecosistemas, mucho más que la nosa especie. La importancia de curiar e conocer a los nosos amigos del reino animal nunca foi tan evidente. Proteger los hábitats, asegurar el seu bienestar e promover la educación sobre el seu caltenimiento son acciones cruciales para caltener la biodiversidad y la salud del planeta. Al entender y respetar a los animales, non solo garantizamos la súa supervivencia, sino también un futuro sostenible para nos mesmos y para todas las generaciones que van a venir. Por eso, hoy vamos a dedicaros el programa. Aquí en Tama, Sentir Asturias.
Cuando queráis.
Hoy en Sentir Asturias traemos un especial muy animal. Vamos a hablar de muchos cosines y vamos a tener por aquí bastantes animales y una sorpresina especial. Pero también terminaremos el programa con Feminismo para Dummies. Así que quedáis aquí esperando.
Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano será un chile irlandés.
Buenas noches y bien llegados, tenemos a todo el equipo aquí ya. Jennifer Berrocal.
Entamamos bien el programa,
Garau. Hay un problema, ya que los animales en esta aplicación están puestos en inglés. Y estoy un poco, el vocabulario este tengo un poco...
Hombre, pero... Cat, dog, cow, pig...
¿Cómo estamos en la noche, bien?
Como un potro desbocado, sí.
Como una potra salvaje.
Suficiente, Luis, es todo.
Raúl Alonso.
Muy buenos, muy buenos.
¿Cómo estás?
Un pollín.
Un pollín. Un pollín, claro.
Claro, como voy todo el día cargando con las cámaras.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, bien.
¿Y tirando de culera?
Luis Fanjul.
Una charonca.
Claro, no sé.
La charonca napota. Que la gente lo busque en Google.
Ah, eso, explícalo Jennifer Borrocal en Feminismo para tú.
Sí, eso no es tema de broma, ¿eh?
No, no.
Que la gente busque la charonca napota. Bueno, sí, busca la charonca napota.
Hoy vamos a estar de risas todo el programa, pero dejamos al final un hueco para hablar de lo serio y va a haber feminismo para todos, ¿verdad, Jennifer?
¿Qué remedio? Que tengo que venir yo a poner un poco de seriedad de cordura en este programa.
Pero el resto del tiempo va a ser un poco... Me muero. Vamos a estar como goriles. Eso era un gorila, supuestamente.
Parecía el perro de Arancha Margolles.
Si tú lo dices.
Sí, cierto. Bueno, a ver, hoy ya sabéis que vamos a dedicar el programa a los animalinos, pero antes, por supuesto, recordad que Sentir Asturias...
¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido?
Soy yo con el aparato este, perdonad. Sentir Asturias, como siempre, va pues, a tener abiertas las líneas para que podáis participar, ya sea ya, a través de las redes sociales, @SentirAsturias en Facebook, Xe, Instagram, y también en el nuestro canal de WhatsApp. En el teléfono
621-279-215.
621-279-215.
Cortesía de Nordes Móvil.
Efectivamente. Y aquí sabéis que podéis mandarnos vuestros audios. Imagináis, ¿por qué nos mandáis audios de los animalinos que tenéis en casa? Hay animalinos que hacen cosas muy simpáticas.
Mi perro sabe hacer un muerto.
Sí, sí. ¿En serio?
Además, tienes que decir muerto, en asturiano, porque hay un perro esturfalante.
Hostia. Cuando se muera de verdad, no vais a ver si estamos haciendo una broma o no.
Joder.
Nada, ruido sin parar.
Ya imagino a Jennifer Berrocal delante del perro muerto diciendo, ay, qué bien, cómo juega, qué guapo.
Probe.
¿No?
Sois lo peor.
Jenny, oye, y más de gatos, ¿no?
Yo, a ver, préstame mucho a todos los animales. De hecho, de pequeña mi abuelo regalóme la colección completa del Hombre y la Tierra de Félix Rodríguez de la Fuente.
¿Usted de todos?
De algunos más que otros.
¿El dragón de Komodo?
A ver, yo de Yoñe, quiero decirte, si yo no me voy a meter con él.
¿El crótalo diamantino?
¿Qué es eso?
Bueno, que la gente lo busque también.
Los pites. Los pites son interesantes, ¿eh? Son dinosaurios.
Ahora, ¿qué sí. pasa? Oye,
ahora sí, ahora sí.
Bueno, baja,
ahora he hecho. Esto
no
es serio, ¿eh?
¿No sabéis poner el teléfono en silencio sí, antes de entrar a grabar?
¿En silencio estaba?
Bueno, pero quité la vibración.
A lo mejor no era el teléfono.
Bueno, ya sabéis que güey, pues evidentemente la xera sí. del día ya
sí
topar...
que estáis como animalinos, güey.
Sí, sí, total. Ya topar un cantar que tuviera pues a los animales como protagonistas. ¿Cómo os fue la busca del cantar?
Sencilla.
¿Sí? Esta ya era fácil.
Y yo esta no tuve ninguna duda.
Pues arranca Jenny, precisamente.
Venga, pues arranco yo precisamente hablando de gatos.
Listo. Pensé que era un gato cantando, que eso existe. Local. ¿Qué es esto?
Pues esto es un cantar de Queen que se llama Delilah, que es un cantar que escribió Freddie Mercury a la su gata favorita, Delilah. Ah. Porque por si no lo sabéis, Freddie Mercury, como yo, y era un gran amante de los gatos.
Sí, ¿eh?
Dice también que llegó a tener 10.
10 gatos en casa.
10 gatos.
Eso está al borde ya de la locura, un poco, ¿eh?
Bueno, él tenía sitio para tenerlos y para cuidarlos. Y darles mucho amor. Y de hecho, a la muerte de Freddie Mercury, él quiso que los sus gatos siguieran en su casa y destinó fondos para el curiado de los sus gatos.
Porque claro, ¿qué hacían con ellos, si no? ¿10 gatinos? Bueno, los gatos de Freddie Mercury seguro que tenían casas, la gente querría tenerlos en casa, ¿eh?
Sí.
Imagínate tener un gato de Freddie Mercury, qué pasada. Muy bien,
yo,
bien.
Yo hubiera adoptado alguno, si no fuera por la...
diferencia.
Porque tenía 0 años. No había nacido todavía cuando murió Freddie Mercury.
¿Qué dice el cantar? Exactamente.
Bueno, pues el cantar fala un poco ñin de esta gata, de Delilah, porque es un poco la niña de los huellos de Freddie. Sí. Que siempre se sale con la suya, que da igual que arañe los muebles, que se eche encima de un traje, que la mira y lo perdona todo.
Oh, qué guapo. Bueno, pues hay un cantar muy conocido.
No te rías,
¿no?
Fanjul, que este cantar a mí préstame sí. mucho, porque yo creo que el primer cantar que recuerdo de mi infancia.
Ah, bueno, eso
poníamelo mi pa de pequeña y préstame mucho, porque más adelante en la canción Brian May fue ahí maullidos con la guitarra. Entonces a mí que me gustan los animalinos, pues yo era, papá, ponme la canción del gatín.
Oh, pues yo no ya muy conocida esta canción, ¿no?
No, y es del último disco de estudio de Queen, de Innuendo, que es mi disco favorito, y no es de los más conocidos.
¿Quién va ahora?
Pues tú, si quieres.
Venga, pues vamos a por ello. Anda, Enfer.
Esa selva hoy duerme el león. En la selva, la inmensa selva hoy duerme el león.
Bueno, está allí, hoy duerme el león, cantar que yo muy conocido.
Sí, pero en español pierde gracia.
¿Por qué?
Yo conozco otras versiones, incluso en español, otras versiones. Por ejemplo, de Timón y Pumba.
Esta ya es del grupo Continuados, de 1972, nada menos. Y yo creo que está muy de actualidad. Bueno.
Sí, sí, muy buena, muy buena.
Y Juanjo está cerrando la boca, no sé por qué.
Los guiones sí que duermen, claro.
Son un grupo catalán.
Duermen cerca.
Que tuvo mucho éxito por ahí en esa época, en los años 70, principios de los 70.
Se nota que ya de esa época, sí.
Bueno, ¿y qué? ¿No os gusta?
Sí, hombre, tiene una letra muy buena.
Tiene
sí.
un trío, sí, sí. una moza y dos mozos, y que cantaba en esto.
Ya, pasó? Ya. No, nada, que la letra que era a lo mejor un poco políticamente incorrecta para la época.
Claro. ¿Por? En un poblado negro.
Duerme el león.
En un poblado negro, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, negro. No dice negrito ni nada de
la,
eso.
Bueno, la verdad es negro y negro.
A ver, güey, diríamos en un poblado racializado, pero ya en esa época... Sí. Pues que dijera
o
eso
en un
ya.
poblado y ya está.
También. Igual bastaba con eso.
Pero bueno.
Bueno, ¿qué?
Va
no,
guaja ahora.
Pero no es guapa la canción.
Es muy guapa, sí, sí.
Bueno,
sí,
a ver. Venga, pues y el tu momento, Raúl.
Corrimos senderos hacia el pico más alto. Te dije, volvamos, es muy peligroso. Perderse no sería tan malo, pensamos. Pero volver y contarlo será maravilloso. Nos enamoramos después de millones de años. En medio de una orgía de pingüinos salvajes. Te dije, por siempre me quedo a tu lado. Venga lo que venga, pase lo que pase.
No os voy a admitir que es una canción más mía después de haber oído lo de la orgía de pingüinos salvajes.
Muy triste.
Salvajes.
Esto tiene un problema, este de cantar. Tiene un problema.
Había que meterlo como fuese.
La botonera esta, desde que la recuperé ahora, preparáis.
Siempre digo con la botonera.
La botonera es muy guapa. Tened en cuenta que no se puede decir esto en estos horas, a ninguna hora. Orgía en una teleradio pública.
Ah, salvaje. Ah, claro, hombre. No,
no,
pero yo
de pingüinos. Claro. Bueno, sí. ¿Cómo puede ser eso? Una orgía de pingüinos.
¿Sabéis que los pingüinos tienen las piernas muy largas?
Ah, sí.
El y lo de la marmota. Lo de las colonias de un millón, cuéntalo, que eso sí que me flipo.
Pero espera, ¿por qué tienen los patas muy largas?
Pero parecen que son patícolos, porque están ocultes dentro del cuerpín.
Sí. Ah, ya, que cuando los... Ya lo vi alguna vez uno pelado y son... Da un poco de asco.
¿No viste nunca una radiografía de un pingüino? La gente que busca radiografías de pingüino.
Que busca...
Tiene las patas larguísimas.
Sí.
Y parecen...
Y van escondidas.
Avestruces.
Parecen ser una curusha, en realidad. Y es más parecido a una sí. curusha, lo que pasa como sea la curusha quiere decir a pelo y tapar a las patas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Bueno, pelo, vale. Plumas, plumas, en este caso. Tiene mucha pluma.
Bueno, pues nada, oye... la siguiente canción llega, una que tengo yo aquí preparada.
Ah, la tuya, venga.
Vaya guchu que yes, vaya puerco que estás, cagón sos. Ya bate, vaya guchu que yes, vaya peste que traes, cagón sos. Ya bate, recorta un poco esas uniones, que estás igual que un gavilán. Y ya.
Que flipasteis, eh.
Muy guapa, eh. Deja un poco más.
Muy mítica.
A ver, ahí para allá.
De las cu que me dan y apártales de la comida, maldita zuna la de amasuñar el pan. Vaya guchu que yes, vaya puerco que estás, cagón sos.
Ya bate.
Qué bueno, Yem, Mon, ¿eh?
Los berrones.
Canta, ping. ¿Eh? Qué bien, qué bien. Oye,
somos muy fans de los berrones,
¿eh? Sí.
El videoclip es impresionante.
Este
Berroners.
Explica un poco, explica.
A ver, nunca os pasó de esta gente que fiede y tú no sabes qué hacer, pero tan fediendo, bueno, tienes ahí sí. al yao y tal. Y...
Que huelen como si fuera una pita.
Sí, uf, y hay vinagre, podre, y, ¿sabes? Como digo, cerrado. Vale, pues nada, hay una canción dedicada a este tipo de gente, oye, que. ¿Qué sé yo? Yo creo que no se dan cuenta, ¿eh?, de que van cediendo. Ni que van así desaliñados.
De repente, qué fino te volviste. Pero, cool.
Claro, ya, ya.
Yo quiero hacer un homenaje hoy a Mon, que un poco estuve dando yo un taller de tema de inteligencia artificial con Cantares. Y estaba él, porque era la sexta feria del profesorado asturiano y el profe también. Uh-huh. Entonces estuve contando y es un poco sobre una aplicación que existe para hacer, no vamos a dar publicidad, que existe para hacer cantares. Y hicimos ahí en directo, sobre la marcha, una versión de un cantar de Los Berrones en versión ranchera.
¿Y qué dijo?
Quedó con una cara porque vio que se hacía en un minuto. Y claro, el que sabe lo que se tarda en hacer un cantar, que una máquina de repente. Tenía cara de miedo, como la mayoría de los artistas, porque piensan, meca, esto va a quitarnos el trabajo pronto. Aunque yo creo que no, porque los creadores al final...
Es imposible que una inteligencia artificial pueda igualar a Los Berrones.
Imposible. Esta, lo único que hizo fue versionar, porque al final la letra sigue siendo de ellos. Voy a ponemos a ver si se siente bien.
A ver.
Vamos a ver. Ahí está.
Los Tigres del Norte, ahí está.
A ver si sabéis que cantar ya. Bueno, enseguida vais a ver.
No sé cuál es.
Travesti. Pega además, ¿eh? La topa de tas perdido. Cielo que la gente dice. ¿Eh? La cara de Mon viendo esto, oyendo esto. Como el curcho un garrafón. Querías más los cocinetes que dirás un albalón. Imagináis, si en vez de nacer en Tolivia, llegan a nacer
en Jalisco,
Los Berrones sería esto. Existiría igual, pero se diría esto. ¿Sí o no?
Eso me igual lo de cantar en asturiano.
Eso igual ya no.
Bueno, hay mucha comunidad asturiana. Hay mucha comunidad asturiana en México.
¿Quién sabe? Bueno, nada. Esto ya era el pequeño homenaje que yo quería hacer. A ver, que esto. Ah, he quitado. Ya está. ¿Viste? ¿Cómo controlo los mandos del programa ahora?
La botonera.
Bien, vamos a seguir hablando de animales. Y, güey, ¿damos ya la sorpresa de por qué, güey, hacemos este programa de animales especial?
Hombre, yo creo que sí. Ya los oyentes iban aguantándolos un rato.
Había mucha gente pidiéndonos que tornara a una sección...
importante.
Sí, que se echaba ya de menos.
A veces es una influencer de... Me preguntan mucho. Y igual fueron dos personas.
Mucha, bueno, la gente.
Hay que saber vender.
Hombre, de preguntar nada, a preguntar mucho. Dos, y ahí el doble.
Claro.
Mucha gente.
Y
mucha.
Y si son tres y hay una subida ya...
Brutal. Multitud.
Pues había bastante gente,
torna,
digamos.
La gente, pedía.
Había gente pidiéndolo y nosotros teníamos ganas también de que volviera Aitor Riera a falarnos de la viesca de Aitor.
Grande, claps.
Sí, sí, sí. Ah, ¿quieres que te meta unos...
claps.
Espera, que tengo.
Ahí, tengo. Claps.
Bueno, más. Bueno, Aitor Riera va a estar aquí, güey. Pues hablando de los animales, vamos a tener una sección un poco más larga de lo habitual con él
para
arrancar y entamar la sección. Y después, pues bueno, iremos trayéndolo por aquí, no sé si todos los semanas, pero de ese mes en cuando
vendrá
por aquí y tendremoslo. Bien, para calentar, quiero que me digáis experiencias vuestras con animales. No, Luis Van Hul.
No,
pienses mal, animales, con, no sé, experiencias que tuvieras a lo largo de la vida.
Vamos,
bueno, yo puedo contar una reciente un poco humillante.
Perfecto.
Vosotros sabéis que a mí me echó un tigre.
Un tigre.
Tú lo que quieres es que te meche el tigre.
No,
ya
no.
Ya lo decía la canción.
Qué viejo y es, de verdad.
Vintage. A ver, Nubieu, hay un núcleo zoológico. Que desde aquí convido a la gente que vaya, porque hay un centro que recupera especies, uh-huh, y hay una labor muy interesante, el bosque se llama, y tienen a un par de tigreses rescatados.
Sí.
Y pues estaba yo allí, obnubilá, mirando para la tigresa, y justo puso a marcar territorio, y de la que marcó territorio, chiscóme a mí.
Con un chorro curioso.
Píllome de refilón, pero aún así.
¿Dónde te cayó exactamente?
Toda yo.
¿Entera?
Bueno, a ver, no fue muy dramático, ¿eh?
Y tiene que goles fuerte
fain,
eso,
fain un
¿eh?
Poco aspersor.
¿No gol fuerte el mesio de un...?
Hombre, yo estaba deseando llegar a casa para cambiarme de ropa.
Agradable
que
sea.
No.
Madre mía.
Pero ahora tengo una anécdota que contar.
Pues sí, la verdad, experiencia interesante. ¿Y Fanjol, tú?
Es mi colega Cortocircuito Burgalés.
¿Qué pasa? ¿Cortocircuito Burgalés?
¿Tienes algún amigo que se llame normal?
No, no, a ver.
¿Por qué no tienes amigos con nomatos normales, Luis Fanjol?
Esto luego, cuidado, esto tienen que mirar a ver si pasa la peñera de feminismo pa' dummies.
Ya si los dudes lleguen...
Hay feminismo pa' dummies, güey, ¿eh? Mal esto, ¿no? Claro, muy mal. No,
hombre, mal. Bueno, volviendo al tema, Cortocircuito Burgalés llevaba una mala racha con la moza. Entonces dijeron, vamos a hacer un viaje. Y claro, fue un viaje de la hostia, a China, ni más ni menos.
Sí.
Como pensando que por hacer el viaje dimos una solución a esos problemas de pareja. La cosa, dices, ¿de dónde vienen los animales ahora? Bueno, pues la verdad es que estaban en China y para mí que armaron una bronca de la de Dios. De la de Dios. En plan, discutieron, bueno, sí. Pues, la gente discutieron y tal. Y estaba en un hotel y dijo, pues marcho. Él dijo, marcho. Y marchó de la habitación con otro circuito de Burgalés. Claro, marchó de la habitación y estaba en China. Entonces dijo, uy, acabo armada porque, ¿qué faigo? Y durmió en la calle.
Uh-huh.
Y me echó un perro en la cara.
Porque historia era larga.
Durmió en la calle y la movida dice, va, tío, una puta mierda noche durmiendo en China, a mitad de la calle y tal, no sé qué, además despertó, me echó un perro en la cara.
Ya tuvo que ser gordo el enfado, ¿no? Para no volver y decidir dormir en la calle,
¿sabes?
En un país que no conoces.
Gente, pues durmió en la calle y me echó un perro.
Gente orgullosa, cabezona.
Demasiado, ¿eh?
Sí, sí.
Raúl.
Yo la verdad es que pensé que Luis Fanjul iba a haber contado otra anécdota que tiene que ver con un pollín y Clara, la moza.
Mordió un pecho. Un pollín. Sí.
Hay una semilla de eso.
En una ruta al monte.
Claro, debe ser doloroso eso.
Sí,
¿eh?
Sí. Da, hacer cosas. ¡Ay, pollín, qué guapo, que no sé qué! Y hacer pollín. ¡Pum! Y buena esa también.
Madre mía.
Pero la de cortocircuito.
La verdad es que...
Wow.
Ahora queda Raúl.
No, yo tampoco. La verdad es que no tengo grandes anécdotas. Es más para allá de cuando voy en bici a encontrar algún sabaril o rayones. O...
Sí, o no. Sí, pero... Atacaronte. Atropellaronte, no.
Pel yao de ellos y ya está.
Sí, pero cuidado, guaje. A mí pasó en moto, bajando alguna vez. Y salimos una vez al mi colla Ciutín y a mí. Un sabaril también. Y hostia, al suelo y a lo mayor. Finaos, quién sabe.
Porque podía llegar a. Davos, ¿no?
Tú imagínate ya con un coche, si te sale un chavaril, imagínate claro. Moto. Puf, y en bici.
O en bici.
En bici jodísimo.
Wow.
Siniestro total.
Gran grupo.
Sí.
Yo vi a un avestruz quitarles gafes a alguien, no me acuerdo a quién era.
Bueno.
Sí.
¿Y los
monos?
¿Y los monos de Gibraltar? ¿Eso?
Ah, qué miedo, pasé allí porque los monos estos de Gibraltar están, viven ahí arriba, en la peña, en el peñón este. Y entonces, bueno, lo primero que agarramos un taxi que te recuella abajo y te sube. Y entonces el taxi sube por una rampa complicadísima que da muchas curvas y el taxista iba falando y enseñándote cosas y eso, y al borde del precipicio. Pero bueno, cuando llegues arriba, yo esperaba a los moninos súper ricos.
Esperándote unos... allí para abrirte
no,
la puerta.
No,
y todo.
No, no. Son unos castrones, vale, son violentos algunos.
Son los
a ver, están avezados a estar con gente.
Y
pero...
los morocos suelen ser un poco cabrones.
Sí, sí, sí. Nótese que son ingleses.
Luego está guay la gente que consume sapo bufo. ¿Sabéis? El asunto ese.
Como Nacho Vidal, ¿eh?
Yo te iba a seguir hablando de monos, pero ya salto yo con esos cosas.
No, fala tú.
No.
¿Sapo bufos?
El sapo. Bueno, la gente también. Joder, estamos haciendo muchas referencias para que la gente busque en Google el sapo bufo. Que lo busquen y ya está. Y es como alucinógeno y tal.
Bueno, por eso tenemos a Aitor. Vamos a tener ahí toda la partida ahora porque
para que nos explique lo que es sapo bufo.
Tenemos muchos dulces y Aitor sabe todos los nombres científicos.
Eso en los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente no salía.
El sapo bufo no.
Igual de que ya no se estilaba.
¿Será Aitor Riera el nuevo Félix Rodríguez de la Fuente?
No. No. Realmente no, pero bueno.
De la radio.
No, ni eso. Pero yo un chaval de los mejores.
Eso sí. Sabe mucho, ¿eh? Mucho.
Somos fans de Biscoyacios, pero bueno, feliz y era feliz.
Feliz y era mucho feliz.
El gato.
Bueno. ¿Cuál es el momento en el que sentisteis más peligro con un perro? O con, bueno, yo digo con un perro porque la situación mía llega con un perro, pero ¿con qué animal?
Tenía un collazo que vivía en una casa y tal, y un perro que estaba así un poco nervioso y eso, y íbamos siempre a xintar a casa de él. ¿Sabes cómo?
Sé de qué, perro, estás hablando. A mí mordióme.
Y no, la movida, ¿sí?, es que en mi cerebro pasó algo muy curioso, que es que, nada, íbamos a casa de este collazo y tal, y el perro abrís y ya desde fuera ya ladraba, ¿sabes? Como te, ¡guau, guau, guau! Sí, y cuando abrí esa puerta, ¡pum! El perro iba a tope contra ti y tal. Bueno, ¿qué pasó? Que ese perro dejó de vivir en esa casa.
Ah, sí, era el perro mío. No estaba pillándolo.
Joder, pero era vital. Y ahora yo cada vez que voy a esa casa de Ignacio Bolán, de la que me salgo del ascensor, echis siempre pienso que va a ladrar el perro. De verdad, no. Quedóme en el cerebro.
Pero ya no está, por desgracia.
Pero güey, pasó también algo semejante con otro perro.
Sí, porque había otro perro ahí. Sí, 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 sí.
Curioso, ese es el cerebro. ¿Qué de la cosa gente? Es el cerebro humano.
El trauma post-traumático. Trauma post... No.
Estrés post-traumático.
Estrés post-traumático.
Trauma post-trauma.
No,
post-trauma.
No, a mí no me daba.
Sobre trauma uno, sí.
La Jenny conocía a los perros, sí.
A mí ese perro mordió, creo que es el único perro que me mordió en mi vida.
Larsen nunca mordió a nadie. Era muy buen perro.
El bocado que me pegó en el brazo.
A ver, pues Larsen, digamos que era un perro que tenía. Que, bueno, llegué un perro, que el perro sigue en un tamaño casa, pero sigue. Llegué un perro que. Nervioso.
Sí, sí.
No.
Pues ya daba un poquitín. Ponías un poco nervioso con cualquier situación, por mínima que fuera. Pero y era un amor de perrín, ¿no?
Un crack.
Yo después, otras
veces. Factor.
Sí,
ese perro fue actor.
Fue perro
salió
actor.
En anuncios con Alberto Rodríguez.
Sí.
Y también perro ambulancia. Que alguna vez que yo fui a hacer de niñera, cuando pasaba de alguna ambulancia o el policía o eso, con la sirena puesta, él iba a la ventana y empezaba a aullar.
Ay, es verdad. Qué majo. Qué rico, ¿eh? Y también fue actor en una obra de teatro de inmersión.
Sí.
Ese perro que tanto criticáis, ¿eh?
No,
bien crack. Favores vos pizza.
Y era un crack.
Que vos mordía de vez en cuando, un poquitín. Un poco. Pero bueno.
Pero era un crack.
Bueno, en fin, vamos, ya la gente está esperando. Ya tenemos a Aitor aquí a piques de entrar. Y bien con unos cuantos animales, como siempre. Así na que... Bueno, no, que no se pueden traer animales a estos sitios. No, pero traerá...
No mientas a la siguiente.
Muchas explicaciones, eso sí. Así que nada, vamos a pasar directamente ya, en unos minutinos, no marchéis, ¿a qué? A la Viesca de
Toro. A la Viesca de Toro, exacto.
Bueno, Raúl Alonso, Lluís Fanjul, Jennifer Brocal.
Aló, yo ya vengo para el final.
Bueno, no, güey, yo creo que no, ¿eh?
Güey...
Puedes marchar ya.
Marcha. Pues diré en paz.
Venga, hasta luego.
Vaya gucho que yes, vaya puerco que estás, cagón sos, ya bate. Vaya gucho que yes, vaya peste que traes, cagón sos, ya bate. Creerás que te lo digo en broma.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán. En Sentir Asturias, La Viesca de Aitor, con Aitor Riera.
Una vista y en un suelo de gravilla. El Big Naranja escribe fino. El Big Crista escribe normal.
Ya os anunciamos en el filandón que güey, volvemos a La Viesca y volvemos con Aitor. Ya lo tenemos por aquí, Aitor Riera, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Llevabas tiempo perdido en La Viesca, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Pasó un poquitín como al guaje este que se perdió en La Viesca y apareció con 18 años, con unos barbes de la Virgen, sin saber falar.
¿Vienes
y supuestamente estuvo viviendo con Yobos, sí, y demás.
Ya te vi con la barba más larga y con y más salvaje de lo que vienes.
Ya voy pa' viejo y ya no me sal tanta barba como en antes. Están saliendo canes la barba, eso sí. Pero hay una cosa que me mola. Los canes son...
Sabiduría, o al menos aspecto de...
Sí, joder, y lo guapo. Pero de colores largos.
Veo que date igual que sea invierno, que no, tú vas en pantalón curto siempre.
Y de noche.
Yo aguanto bastante. Igual pues está ocho sobre payares, pero tú, ¿y qué? Sigues a tope. En pleno verano. Como para ir a la piscina.
¡Siempre a tope!
Bueno, vamos a adentrarnos de nuevo en esta sección de La Viesca y vamos a volver a hablar de naturaleza, de animales. Y vengo con. Igual que los oyentes ahora mismo, sin saber de qué vas a hablar. Porque quería que fuera sorpresa. Cuéntame.
Pues tengo pensado hablar de huellos.
¿De huellos?
La particularidad de los huellos de los animales.
Ajá.
Y después, lo particular que lle que cuando un animal más huellos tiene, peor ve.
Ah, si el huello lle más grande, no significa que vas a ver mejor, ¿verdad?
Refiérome más a la cantidad de huellos.
Ah, la cantidad.
Cuanto más huellos, curiosamente, peor ven.
Porque hay animales que tienen los huellos muy grandes.
Sí, sí,
también.
Sí.
Y otros muy pequeñinos.
Sí, y hay otros que tienen hasta 4, podríamos llegar a decir, pero son 2. O sea, tú ves 2, pero en realidad hay 4.
Tú ves 2, pero en realidad hay 4.
Uh-huh.
Ahora mismo estoy totalmente perdido. Sí que les arañes, por ejemplo, tienen...
8 huellos.
8 huellos. ¿Y ven patos los yaos?
Son prácticamente ciegues, que ya la particularidad. O sea, que antes de ahí un par de grupos o de familias de arañes ven, pero horriblemente mal. O sea, prácticamente toda la posibilidad sensorial que tienen son los pelucos,
¿no?
Los pelucos esos que tienen en todo el espátula, bueno, a lo largo de todo el cuerpo. Pero hay bellas especies de arañes, curiosamente son, bueno, unes que se llaman licosa, que son como las arañes lobo, que se llamen así,
uh-huh.
Por lo de licos. Bueno, sabemos, sí. Bueno, el que
bueno,
no lo sepa,
porque cuéntanos.
Bueno, licos, licu, en griego significa uh-huh. Lobo. Entonces, las arañas que son de la familia o del género licosa, llámese arañas lobo, y son arañas que realmente nunca hacen con una tela. Lo que faen ye, cazar ellas a los...
Tiras en arriba.
Sí, sí, sí. No,
como un lobo, vamos.
Y van soles por allí. O sea, ye una araña, normalmente las arañas son solitarias, no,
sí.
O sea, no soporte la compañía más que pa procrear y ya, olvídate. Pero estos, curiosamente, van per la vida como lo que suele decir lobo solitario. Entonces, van per ahí, topen de algo, cácenlo. Y después escuéndense. Y vuelven otra vez.
¿Y cómo se toparán con otros pa...?
Buscando. Simplemente van buscando y...
Y aparece una araña y clas.
Sí.
Y cacen también.
Sí, sí, sí. ¡Horror!
O igual hay bares de arañas donde se conocen.
A ver, gusta a ellos mucho meterse en tueros y en machos uh-huh. Piedras. Entonces, bueno, supónse que ellos normalmente son los machos los que anden buscando a la fema. Entonces, uh-huh. Saben dónde puede haber una fema.
Y van allá a buscarla.
Y van a buscarla. Entonces, cuando hay ganes de merengue, pues van a buscarla. Y si no, pues dan pereí viviendo la vida del soltero Doru, cazando y...
Y chiscarán el huello, los huellos, porque tienen 8 y pueden chiscar los huellos para, como, ¿sabes?, cortejar.
Sí, pero eso oye como el meme de si un perro pusiera un pantalón, ¿cómo lo pondría? Y veías que lo ponían. O
hasta la
mitad. O como se entiende que lo pondrían,
sí.
O de debajo hasta arriba, ¿no? O sea, cubriendo los 4 patas, o cubriéndose a los de atrás. ¿Qué guiñen? ¿4 huellos o guiñen una más? ¿O tienen 8? ¿Que guiñen la mitad de los huellos que tienen?
Yo como para investigarlo esto, ¿eh? Hay unos premios, ¿sabes? Los seguro que dan todos los años, que son como los premios alternativos a los Nobel.
Ah, los Darwin, ¿no?
Estos. Pues una investigación sobre esto, sobre hostia. Cómo podrían chiscar los huellos unas arañas.
Vaya,
parece que si descubren Dak en ese sentido, sería clarísimamente un premio.
La gracia sería que lo descubriré gracias a mí, que yo un comentario totalmente
¿ves?
Sacado de contexto. Y dice, ¡buah, tenemos aquí el mayor descubrimiento de
bueno, no de descarto esto. Yo que esta temporada aquí en Sentir Asturias de la Viesca de Aitor acabemos con un premio de estos por labor de la difusión y divulgación de la ciencia y sobre todo el buscar nuevas vías de investigación como chisquen los huellos les arañas.
Sería gracioso porque todavía van a acabar poniendo ahí el nombre mío a un animal, ¿no? O sea,
prestaría,
lo típico.
¿Eh?
Sería gracioso, pero no sé tampoco cómo me gustaría que lo llamaren.
¿Sabes
como que... tiene que ser el nombre científico en latín o en griego, tendrían uh-huh. que poner Aitori, que entendiendo
bueno,
el genitivo de
no
latín.
Suena mal, no suena mal. Una araña sin a... peluda.
Licosa Aitori. Mólame, gústame el nombre, sí, la verdad.
No sé cuántos asturianos o asturianas habrá que tengan nombre de especies, pero sé que Xovellanos da nombre a una planta que descubrieron en Sudamérica y que sé que la podemos ver en el Jardín Botánico de Gijón, pero aparte de eso, no sé si hay alguna más. No te sé decir cómo es exactamente el nombre, pero bueno, hay una cosa de esas yatinizada, digamos.
Ya sabes, la mayor parte de los nombres así, vamos a decir, de cosas suelen ser investigadores de ahí estadounidenses o chinos
claro.
O bueno, vamos a decir potencias muy, muy grandones. Pero bueno, ya lo que ye. El tema de chiscar los huellos, creo que ye lo menos particular de huellos que se puede falar, que se puede falar güey, ¿no? Porque realmente lo que te decía, ¿no? O sea, hay vamos a decir, esos dos tipos de arañas. Vamos a decir la araña licosa, que son el género de las arañas lobo, que son además muy particulares porque si les ves, ya ellos ves como cierto aire amenazante, como de, sí, ¿no? de animal que va buscando griesca y que va a cazar.
Tendrá
no
mandíbulas.
Tanto como el que espera y tal. No te pienses que son tampoco muy tal. Lo que pasa es que son como muy estilizadas, muy ágiles, corren muy rápido. O sea, son realmente muy capaces. Luego, claro, son arañas. Entonces, al final, cualquier bicho que sea más grande que ellos, ya, pues, se estrapallan y les probes. Pero bueno, y después, unes que son les que se llamen saltícidas, que son unas arañas piquiñuques. Les que anden por ahí brincando, que hay veces que se te meten en coche o que les ves por ahí per casa, que peguen brincos. O sea, sí, son súper piquiñines y tienen como una forma muy recogida.
Casi como un saltapraos, pero así de esos pequeñinos.
Sí, además son muy recogidines y son fáciles de topar. Y son muy, muy guays y muy curiosos porque son precisamente de las arañas que ven bien.
¿Ah?
O sea, porque además yo cuando les veo, yo como que tengo en una mente que son un aviador. O sea, como que tienen un casco de estos de aviador. ¿Daste cuenta del que tienen ahí como dos gafones ahí muy grandes y después tienen los huellos de ellos?
Claro.
Pues yo como que tienen cuatro huellos muy grandes.
Sí.
Y como en el frontal. Tienen en el frontal como cuatro huellos.
Sí.
Y después a los laterales tienen como huellinos, otros cuatro huellinos más chiquitucos que son un poquitín como para dar visión de periferia.
Wow.
Pero realmente son arañas que ven bien, porque las tarántulas son prácticamente ciegas. Y la mayor parte de las arañas son prácticamente ciegas.
Y tienen esos huellos un poco, porque a lo mejor es un resto evolutivo, alguna cosa de estas, porque en algún momento tuvieron que servir para qué, ¿no? O bueno, siguen sirviendo un poco igual para...
A ver, son otras arañas, vamos a decir, que son muy activas, ¿no? Porque la mayor parte de las arañas, tú si piensas en una araña, piensas en un bicho pasivo que espera que algo caiga en una telaraña, una mangara y fuera.
Sí.
Y cuando algo sale, dice, coño, hay comida, pues tiro para allá. Pero estos no, estos van viviendo la vida por ahí, y cuando topen para ella, topen para ella, y cuando topen comida, topen comida. Pero son como las arañas que esperen y las arañas que busquen. Qué y curiosamente, las que busquen son las que ven muy bien, son animales que tienen muy buena vista.
Tiene sentido eso.
Y las otras no tienen falta de ver para nada, pero siguen teniendo 8 huellos, que ya la particularidad. Encima están como muy engurruñados, ¿no? Los huellos del tarántulas, si te pones a verlos, son como 8 granos arriba del cefalotórax. Casi no se ven.
El cefalotórax, entiendo que lleva la cabeza, eso, ¿no?
Sí, o sea,
pero claro, llamado bien, en plan científico.
Céfalos, como de cefalos ahí la cabeza. También,
sí, claro, ¿no? Claro, el céfalo, ¿no? Y esto.
En griego.
Y esos huellos, entiendo yo que si tienen que poner gafes, pues ya complicadísimo, ¿no?
Claro, lo típico, otra vez el meme. ¿Cómo pondríais las gafes? ¿Pondríais las gafes para los 4 huellos que ven bien o para los otros, ¿no? Y esos son, bueno, particularmente los bichos que más huellos tienen, yo para mí son las arañas. 8 huellos son bastantes.
Difícil superarlo eso.
Sí, pero y es fácil superarlo a la baixa.
Sí.
Con los espertellos que no tienen.
No tienen huellos los espertellos.
Ni los espertellos ni los topos. No tienen huellos.
Hostia. Yo pensé que los tenían, pero como muy... ¿Sabes? Que no vi nada, pero que tenían todavía algo ahí, nada.
Hasta donde yo sé, no tienen huellos directamente. O sea, llegó al punto de que están tan atrofiados que ya ni los tienen, ya nacen sin ellos.
Wow.
O sea, tienen los... Vamos a decir, como el hueco. No el hueco, sino los párpagos.
Ajá.
Pero dentro no hay nada. O sea, no puedes abrirlo a ver, decir, a ver qué hay aquí. Y en la cuenca, en principio. O sea, nunca hay abrir los huellos a un topo. Pocas veces pillo topos en persona, pero bueno. Curiosamente, esos no tienen huellos, en principio.
Uy, también complicado la vida. Pero bueno, sí. Si hubiese bajo tierra o la noche, pues tampoco es tan útil.
A mí los que me llamaron mucho la atención fueron los de los cabres.
¿Y entonces?
Porque
a son mí... diabólicos, ¿no?
Sí. Y molen mucho, son muy guays. El tema es que a mí siempre me llamaron mucho la atención los pupiles verticales. Porque los pupiles verticales son así como huello de reptil, vamos a decir.
Sí.
No así en forma de luna para arriba y demás, así el huello de la Torre de Sauron, todo esto que dices tú. Evoca ahí cosas guays, ahí rollo medieval y demás. Y curiosamente, les cabres tienen una pupila horizontal. O sea, que hay menos animales que tengan pupila horizontal. Si te pones a pensarlo, yo conozco sapos, xaronques y cabres, y ni siquiera todos, o sea, de algunos. Y son como un huello extraño, porque la pupila vertical, suponse que ye, para poder ver mejor las distancias.
Sí.
O sea, porque realmente ven como más, más borroso, pero...
Calculen mejor la distancia.
Calculen mejor la distancia y son mejor para situaciones donde hay muy poca luz, porque realmente cuando hay poca luz, más importante es la distancia que lo que ves, porque como está todo en negrura, y es complicado. Y los pupilas horizontales son supuestamente para ver casi hasta 3 de la cabeza. Wow. O sea, yo vi luego de alguna vez que digo yo, ¿por qué les cabres tendrán pupila horizontal? Y decían que era, porque claro, como están paciendo, están en montes, y normalmente si tienen algún depredador, va a salillos por detrás,
sí,
que era para poder ver al depredador en antes siquiera de poder llegar a verlo de verdad. Porque al final ya como que tú estás agachado, paciendo, y aunque estés agachado, estás viendo lo de arriba casi por detrás. Y lo mismo colesionaron. Sí, sí, y una cosa rarísima.
Hay que como pensarlo un momento a ver cómo se diría, ¿no? Y imaginar cómo podríamos verlo nosotros.
Sí, yo creo que lo más fácil para llegar a esta conclusión es quedar en un punto fijo con la cabeza mirando para abajo,
¿sí?,
y mirar todo lo arriba que puedas con los huellos. Pues él es así, vamos a decir, que de manera natural.
Ven toda esa distancia que nosotros tenemos que hacer moviendo los huellos.
Claro, porque si no tendrían directamente que ir a la tiesta y,
claro,
y bueno, en los entornos donde viven los cabres normalmente, pues vamos a decir que siendo así tan montunos, ya bastante
complicado.
Bastante complicado, ¿no? Pero al final, bueno, viendo cómo los sitios donde se manguen, ya muy, muy curioso. Y luego los huellos estos que te decía, que hieren como 4 huellos,
¿sí?,
y precisamente un peche que se llama Nableps, creo que hier. Tiene un nombre así raro, que no tiene una torna como tal, porque al final llamarlo peche de 4 huellos. O sea,
sí, lo más evidente.
100 pies, básicamente. No, 4 pates, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Y ya como un peche que tiene 2 huellos muy grandes, pero que la parte de arriba... son 2 y la parte de abajo son otros 2. Entonces son el mismo huello, ocupan el mismo espacio de huello, pero tienen cada uno una pupila para sí, o sea, tienen 4 pupiles, y 2 huellos miren para arriba y 2 huellos miren para abajo.
Sí, un poco como el del Simpson, este que está contaminado por lo nuclear de Springfield y tiene así los huellos...
Casi, porque si al final, claro, lo que tiene 3 huellos y vería como todo el frontal, ¿no? Sí. Pero estos son como que tú ponte que están en la superficie del agua. Entonces, medio huello asoma para arriba y medio huello asoma para abajo. Entonces, en esa parte de superficie ven tanto lo que está por arriba como lo que está por abajo.
Wow.
Sí. Y una fricada. Encima ves los huellos y son hasta distintos, ¿no? Ves como que son 2 y 2. Y llámelo un peche de 4 huellos porque parece que tiene 4 huellos.
Y están dentro de la misma cuenca, digamos, del huello.
Están dentro del mismo huello como
tal.
Lo que pasa es que es difícil verlo, porque como si los ves, porque están como medio fuera del agua,
¿sí?,
al final dices tú, ah, mira, veo medio huello asomando por arriba, pero si medio huello que ves, aunque parece un huello entero, falta la parte de abajo, que es la que mira para abajo. Entonces es como que están perfectamente pensados para mirar arriba y abajo a la vez.
Wow.
Sí, o sea, una fricada loquísima.
Oye, ¿qué más animales traes que tengan huellos?
El otro que me llamó mucho atención y el de los tiburones. Más concretamente el del tiburón blanco, que si te das cuenta, ves la peli de tiburón o ves documentales o lo que fuera, tienen los huellos talamente negros.
Sí.
O sea, son prietos totalmente. Parece como... que son bichos que no están vivos, porque no ves pupila, no ves nada, no ves gota.
De ahí es como más aspecto de maldad.
Sí.
¿No? Tan vacíos, o sea, de alma.
Como que parece eso, efectivamente, que son máquinas, que son simplemente pues psicópatas que quieren matarte. Probes. Pero realmente que ven bastante mal también y no pueden extremar una foca de un paisano.
Y probes psicópatas también, que no todos son asesinos los psicópatas.
Ya, es verdad. Sí, poco se fala de la psicopatía y de la esquizofrenia, como realmente no es lo que la gente piensa, pero tan romantizada es para mal por cuenta de las películas. Sí. Películas como Psicosis o...
Pero sí, es verdad que si atopes un tiburón, los huellos siempre son como el punto débil en el que puedes clavar y da que para que te suelte. Sí. Es como el último intento que puedes tener antes de que te partan dos cachos.
Sí, realmente, a ver, y es lo único a lo que puedes apuntar, porque tienen la piel muy dura y realmente no tienen puntos febles, no siendo que lo ataques per de basio, y es bastante complicado porque son ellos los que ataquen per de basio.
Por eso realmente lleven millones de años, ¿no?, entre nosotros.
Sí, prácticamente.
Antes de que llegáramos nosotros.
Y prácticamente sin evolucionar. Si te pones a revisar los registros fósiles, dicen que el megalodón ya era básicamente un tiburón blanco, pero en mega grande. O sea, un XXL, pero que ya era prácticamente igual. Porque ya era la forma de vida definitiva.
Claro, sí. Tenemos que aprender más de los tiburones. Bueno, ya se hizo en su día con la canción aquella del tiburón, el tiburón.
¿Cuál la
onda? Se la llevo.
El tiburón. ¿Tiene el reno también una versión de esa, ¿sí?, que es la del bogavante?
El bogavante.
Sí, te coge por detrás y te coge por delante. Uf. Y luego también la del megalodón. O sea, tienen varias versiones.
Ya puedo imaginar por dónde va la rima del megalodón, ¿no?
El, ¿se come a esa señora o se come a ese señón? Dice.
Ah, bueno, señón.
Sí, a ese señor. Que soy poco gangoso.
No, pensé que era para rimar con.
No, se come a esa señora, se come a ese señor. Y es rima sonante.
Mal.
Sí. Y la particularidad allí es que cuando ataquen, cuando muerden, y es como que apliquen una película, como si tienen un párpado distinto.
Sí.
Y protegen el huello cuando ataquen. Y es como que ellos cambia de color. Anda. Sí. Siempre son negros, pero ellos cambia de color cuando muerden, precisamente.
Pues sí, es encarnaos.
Sí, encarnaos no. Son así como más blanco y puedes verlo. O sea, si ves cualquier documental, cuando lo típico que ellos ponen un bonito o de algo así como carnaza, ves cómo ellos cambian el huello cuando ataquen, ¿no? Y es como cuando ves un semáforo en verde y después pasa a colorado.
Sí.
Pues parecido, ¿no? Como plas, que de plas. Normal están en verde y pasen a colorado y es como Mou ataque, fuera. Mou, aquí solo pienso en comer.
Yo pienso que los oyentes estarán pensando que mejor no descubrir nunca eso en primera
sí,
persona.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí.
Tú, pero yo tengo pánico en la playa precisamente pensando que vi de Nenu tiburón. Y bueno, esas películas que hay ahora de megalodón y todo eso ya son un poco más de risa que otra cosa, pero
eso sí, porque sale La Roca. Un puesto mate en serio a La Roca.
Claro, eso y una parte importante.
Es que digo, ya yo muy meme, sí, hombre.
Bueno, no sé, ¿tenemos más huellos o dejaremoslo aquí?
Bueno, tenía también el huello del pulpo.
Ah, bueno, pues venga, acabamos con el huello del pulpo.
Sí, que son como unos huellos particulares. Al final, si te pones a pensarlo, oye, como si fuera un huello redondo. Pero ¿sí?, el párpago, o lo que parecería el párpago, está parcialmente arriba del huello, entonces queda una zona como si fuera de un W.
¡Wow!
Sí, y son como unos huellos especiales, donde ellos supuestamente ven en blanco y negro, pero de alguna manera perciben los colores igual.
¡Onda!
Sí, y es como este tipo de cosas que son conceptuales y realmente no puedes entenderles.
Sí.
O sea, y es como la gramática, tiene que tienes que decir, vale, sí, entiéndola. Pero hasta que no haces clic, no te das cuenta. Entonces, ya como que ven en blanco y negro, pero también ven colores, incluso ven hasta más colores que la mayor parte de los animales, incluso hasta tonalidades que igual nosotros no percibimos.
Increíble.
Y por eso camúflense también en el.
Claro, en porque ya saben imitar muy bien los colores, ¿no?
Sí.
Como un camaleón. Mucho, ¿sí?, mejor que un camaleón, porque yo vi los y faenlo muy bien, ¿eh?
Porque los camaleones realmente lo que faen es camudar de tonalidades. Pueden ponerse en una color muy oscura o una color muy nidia, pero lo que es camudar de colores, como el típico anuncio que pones una mandarina al lado, un camaleón verde y cambia a color naranja, pues no, eso no es verdad. Y además normalmente es cuando se cabreen, cuando van cambiando de colores.
Ah, hostia, o sea que no hay que hacer caso en ese momento.
No, pues hínchense y pónganse ahí de colores más, ¿cómo se llama, hombre? Más escuros para aparentar ser más fieros.
Los pulpos a mí dan una pena cuando los como, porque son animales tan inteligentes.
Ya. Yeah.
Cuando abren una lata o meteslos dentro de un tarro, ya no sé si lo he visto alguna vez, y consiguen.
Y ábrela a ellos, sí.
O sea, eso no lo hace casi ningún otro animal. O sea, hay una
son
cosa
de los más inteligentes, pero aún así Claro, luego, bueno, acuérdate de del Pulpo Pol.
Ay, es verdad. Pero ahí siguen, ¿no? Todavía adivinando cosas, ¿o no?
No, lo del Pulpo Pol al final llegaron incluso a camudar el pulpo ese por otro pulpo que ya era exactamente igual, pero no ya era el Pulpo Pol.
Porque alguien pidió una tapa con de pulpo con patatinos.
Y eso que ya era bastante pequeño, lo probé.
Pero seguro que estaba bueno. ¿Te acuerdas que estaba bueno?
Sí,
oye,
sí.
Pues la verdad que huello con esto de los huellos. Hay una cantidad de historias.
Huello con ellos.
¿Viste? No falaste. Yo pensé que ibas a hablar de los tres huellos de los humanos o tal, pero al final veo que no te entraste.
No, en el sí. Yo oye que vengo a hablar de. Vengo a hablar del reino animal. El ser humano ya pasó
ya escapamos show. De ahí.
Ya estamos a este rollo y por eso estamos aquí en la radio. ¿De alguno de estos animales con huellos raros tiene un programa de radio?
No
pues entonces.
Porque tienen que estar pensando en cazar, en reproducirse. Nosotros estamos folgados.
Y en camuflarse. Y nosotros, mira, vamos.
En destruir el planeta un poco también.
Con los colores más llamativos para que nos vean, sin prácticamente ninguna defensa natural más que lo que podamos crear o lo que creen otros humanos por nosotros. Uh-huh. Y nada, ahí. Tan panchamente, y algunos hasta duermen en pelota.
Oye, ¿cómo me prestó ya que volvieras y ya conocer más cosas? Porque estas cosas valen mucho para después, como hacer que sabes, cuando tienes una conversación, una cena, una cosa así. O sea, ¿tú sabías que, por ejemplo, las arañas no ven prácticamente nada? Y entonces la gente, ¡ah!
Igual que las culebras, ¿eh? No es que decáis que las culebras son xordes y no ven un pijo.
Hostia, eso es para otro día interesante, ¿eh?
Sí.
Hablar de ello. Apúntalo como tema, apúntalo. Venga. Aitor, muchas gracias. Vemos gracias la semana que entra, un día de estos.
Sí.
A no tardar. Gracias.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Vuelve sangrando un mancao, mucho hielo que crees saber. Dunye tiempo para explícate lo que nunca quisiste entender. Ya no
bueno, esta noche no va a ser todo animales, así que dejamos ya atrás digamos este programa especial y volvemos a una de las secciones habituales. Tenemos de nuevo aquí con nos a Jennifer Barrocal. Buenas noches, Jennifer.
Buenas noches otra vez, Alan.
Y esta voz significa pues que tenemos ya feminismo para dummies sobre la mesa y venimos con, bueno, pues con temas un poco más serios.
Un poquín más. Para no variar, pues bueno, volvemos una vez más a hablar un poco de violencia de género.
Uh-huh.
Este pasado martes 14 de xineru, convocáronse en más de 20 ciudades del Estado español, incluía Xixón, concentraciones en sofito a Juana Rivas, a quien, bueno, el sistema lleva desprotegiendo de ellos años. Y bueno, para entender bien lo que está pasando, yo creo que es clave conocer un poco la cronología de este caso. Entonces, vengo a contaros un poquillín la cronología del caso de Juana Rivas.
Bien, porque a todos nos suena el nombre, más o menos conocemos el caso, pero realmente pues con tanta sobreinformación que tenemos y un tema que al final sabes que bueno, pues que tuvo de ellos juicios con Lome, que él tenía el FIU, que en Italia, una cosa así, pero cuéntanos tú un poco para que conozcamos a fondo.
Bueno, un poco el periplo, digamos, que entama en 2016, uh-huh. Cuando en unas vacaciones Juana Rivas trasladase desde Calaforte, Italia, donde vivía con su marido Francesco Arcuri, a Granada con los sus fíos de 12 y 5 años en aquel momento, fuxiendo, tal y como explica la propia Juana, de los malos tratos del Sohome. Comunica que ni ella ni los sus fíos van a tornar a Italia por la su seguridad.
Uh-huh.
Juana Rivas entonces denuncia a Arcuri ante el Tribunal de Granada por malos tratos físicos y psicológicos es contra ella y solicita la guardia y custodia de los menores.
¿Y qué ocurrió con esa denuncia?
Bueno, y importante dar un dato que ya que Arcuri ya fuera condenado en 2009 a 3 meses de prisión y una orden de allanamiento por lesiones en el ámbito familiar tras golpear a Juana. Así que así, en 2013, como ocurre en muchas ocasiones, pues retomaron la resolución y trasladaronse a Italia.
Por lo tanto, una vez que Juana marcha con los fíos y decide no volver, ¿qué fae Francesco Arcuri?
Pues Arcuri demanda a Juana Rivas por sustracción de menores.
Uh-huh.
En principio asina un procedimiento judicial para reclamar la devolución de los menores y en aviento de 2016, el xulgao número 3 de Granada ordena a Juana Rivas que torne los críos a Italia. En abril de 2017, esta decisión judicial ratifícase y Juana escóndese con los sus fíos durante un mes. Fue en un momento en el que toes les redes inundaronse de aquel hashtag de Juana está en mi casa.
Recuérdalo, sí. Y el
Juana recurrió ante el Tribunal Constitucional esta decisión judicial en dos ocasiones y en ninguna admitieron la demanda de trámite.
No. ¿Finalmente qué tuvo que hacer?
Bueno, pues en 2017, Juana finalmente devuelve los menores a su padre y en 2018 llegó condenada a 5 años de prisión por 2 delitos de sustracción de menores, a 6 años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, al pago de los costes judiciales y a indemnizar a Arcuri por daño moral y material. Wow. Esta sentencia recurre ante la Audiencia Provincial. En 2019, pues confirmase la condena a Juana, además Italia concedió la custodia exclusiva al padre y obliga a Juana a abonar 300 euros mensuales de gastos de manutención. Juana, de nuevo, recurre a esta condena. Y en entregando a los sus fíos, Interpón de ellas denuncias en Italia por los malos tratos a los sus fíos que en todo momento se archivan.
¿Qué es archivan? ¿Ella finalmente tuvo que entrar a prisión?
Sí. En 2021, Juana entra en prisión tras la ratificación del Tribunal Supremo con un amenorgamiento de la pena, hasta para ayer es 2021 que el indultel parcialmente permanece en la cárcel. Navientu concede el primer permiso para ver a los sus fíos, aunque no se suspende la pena de prisión primeramente y tiende a dormir en un centro en un centro social.
Sí.
Finalmente, tras un periplo judicial, consigue permanecer en su casa con un brazalete telemático. En 2022, por fin, la condena de Juana Rivas ya suspendía.
¿Cómo está la situación ahora?
Pues bueno, actualmente, en 2024, la Fiscalía Italiana, esta vez sí, acusa a Francesco Arcuri de maltratar de vez los sus fíos, con violencia física, vejaciones, insultos y amenazas. Sí, casi no se toma ninguna medida de protección contra el menor, Daniel, que sigue obligado a vivir con su padre. El su hermano, Gabriel, pide ayuda a través de redes sociales, de forma auténticamente desesperada. En abril de 2024, el Tribunal Supremo de Italia anuló el juicio civil que se apartó a los fíos de Juana Rivas, argumentando que no se respetaron normas internacionales básicas ni se tuvo en cuenta el principio del bien superior de los menores. Ordenó repetir el juicio para garantizar una evaluación falladiza de la situación familiar, pero hasta ahora esta decisión no se ejecutó.
Madre mía, y ahora a finales del año pasado todavía hubo alguna novedad, ¿no?
Sí. El 24 de noviembre, por la presencia de Arcuri en España y entre múltiples amenazas, ya activas el protocolo de protección de víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior para salvaguardar la seguridad de Juana Rivas y los sus fíos. El 2 de enero, Juana Rivas pide a la justicia italiana que Daniel quede en España, que encuentras aquí visitando a la madre con un permiso. Pero un juzgado de Italia obliga a tornar con el padre. El 7 de enero, el juzgado de instrucción número 4 de Granada, en funciones de guardia, escucha por primera vez al menor y dicta medidas cautelares para que pueda quedarse en España. Y a partir de aquí, pues entamos un conflicto de competencias. El juzgado de violencia sobre la mujer número 2 afirma que ese asunto no es de sus competencias y no se pronuncia sobre las medidas cautelares adoptadas. En tanto, el juzgado de guardia deja de manera provisional que Daniel permanezca en España, aunque esta decisión tiene que ratificarla la justicia italiana.
Y es lamentable, ¿no? Porque reconociendo los xulgaos que hay problemas de violencia, siguen sin hacer caso a esto.
Estamos viendo que hay una persona que está condenada por violencia de género, uh-huh. Que tras mucho periplo los xulgaos admiten que existe violencia sobre los fíos, admiten que las condenas que recibió anteriormente, esos juicios tienen que repetirse, uh-huh. Pero con todo eso, pues Xuana y los sus fíos siguen desprotegidos.
Qué tremendo. Pero bueno, parece que las cosas pueden ir un poco enfocándose bien, ¿no? Ahora, última hora.
Esperemos que sí. Lo que verdaderamente necesitamos y que les lleguéis se centren en escuchar, en cuidar y defender a quienes más lo necesiten. Y también necesitamos que los niños y las niñas que la reciella se haya escuchada y protegida de verdad.
Bueno, pues este caso ahora conocemoslo mucho mejor y tenemos mucha más capacidad de decir, madre mía, qué locura.
Pues
qué
sí.
Tremendo, qué tremendo, Jennifer Berrocal. Vamos a rematar aquí el programa y despedirnos hasta el sábado que viene, porque yo creo que después de sentir esta historia no creo que haya pie si posible mejor que el quedarnos en solidaridad con Juana, con esos fíos y
desear que Daniel quede en España.
Así que nada, el sábado que viene volvemos a vernos aquí en Sentir Asturias a la hora de siempre. Un abrazo.
Aquella noche serena en la que nos pusimos a ver, allí quedé prisionero. del poder. Esta agua compañerina y un me que pa' siempre va a arder. Ya no voy contigo, ya no voy sola, no. Que pa' ir contigo tengo el mío corazón.